Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Soy la razón de mi gente, aunque me cueste la vida, así rapea El Osorbo desde la cárcel. 15 días sin noticias de la presa política trans Brenda Díaz denuncia a su madre. Persistente crisis de cajeros automáticos irrita a la población en Cuba. Récord de migrantes ha cruzado la selva del Darién en lo que va de año. Y anuncia la Junta Militar de Birmania indulto parcial a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Comenzamos de esta forma este noticiero de Martí Noticias, como siempre, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este martes primero de agosto del año 2023, el equipo que estará acompañándoles hoy, pues el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción. En el micrófono le acompaña Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Así que ya iniciamos este noticiero. El músico y preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, dio a conocer una de sus composiciones del género rap desde la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río, donde cumple condena. El audio, que a continuación les ofrecemos, fue posteado en Facebook por la activista Anamelis Ramos González, quien escribió que la calidad de la reproducción no es la mejor por ser la grabación de una llamada telefónica.
Esto es para mi gente, caballero. Estamos súper conectados, dice. Yo soy el que no esperaba a él, que soy yo del barrio. Tesitura conceptual y arte bien contestatario. Andé por el vecindario sucando los arrabales. De frente a muchos rivales, cobardes y mil contrarios. Soy aquel que no se dio por más cosas que le hiciera. Y el artista que enfrentó a los castros que su madre era. Soy mambi, soy del monte, siempre firme en mi cantera. Soy como el titán de bronce, púrpura con más candela. Soy la llama de la vela, cayó sin ningún derruelo firme de la tierra al cielo. Yo conservo mi cultura. Soy figura bravura, titán de 3000 batallas. Soy la voz del que cayó y sin perdón para los que fallan. Soy el fuera por cobarde que dejó su patria. Soy la razón de mi gente, aunque me cueste la vida. Soy el pine. Soy el Benny Tatawini, cuero de los papines. Sin ser de cerro, soy llave clave de rumbo y guaracha. Soy el titán de mi gente, de harina y de mi muchacha. Soy el negro que embocado se mantuvo en su lugar. Agua de aquel manantial, pendaval de rebeldía. Fútbol de la patria mía, sangre, monte y guardarraya. Y mi letra es la metralla que enfoca y el corazón. Soy el cronista con día sin salir de su frontera. Terminó en 5 y medio por defender su bandera. Eso es arte contestatario. Eso es lo que hace Michael Osorbo todos los días aquí. Eso es lo que tienen que publicar. Seguimos con el Estado, caballero.
El Osorbo, ganador de 2 premios Grammy Latino por ser coautor del tema Patria y Vida, fue condenado a 9 años de cárcel en 2022 bajo cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. Y la presa política Brenda Díaz, mujer trans, paciente de VIH-Sida, no se comunica con su familia desde hace 15 días. Así lo dijo hoy su madre a Martí Noticias.
Mi nombre es Ana Mari García, soy la madre de la presa política Brenda Díaz, condenada a 14 años y 7 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público, desacato y sabotaje. Mi hija Brenda desde el día 17 de julio no ha tenido contacto conmigo en llamadas telefónicas desde el día de la visita. Supuestamente dicen que los teléfonos están rotos y no han tenido tiempo, parece que, de arreglarlos. Donde mi hija tiene los CD4 bajos, siendo 0 positiva del VIH.
Brenda Díaz fue condenada por las protestas del 11 de julio de 2021. Está recluida en la cárcel Cuba-Panamá, ubicada en Güines, provincia de Mayabeque. Y mientras, reos de Camagüey están denunciando las críticas condiciones que enfrentan y además los maltratos que sufren en los penales. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos políticos y comunes denuncian las precarias condiciones y abusos a los que son sometidos en las prisiones de la ciudad de Camagüey y responsabilizan al jefe de establecimientos penitenciarios en la provincia, el teniente coronel Eider Sierra Ochoa, por esta situación. Lester Ayala Alarcón, cumpliendo 10 años de condena por el 11J en el penal de Kilo 9, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, denuncia.
Le habla Lester Ayala del 11J. Vaya, hermano, aquí en esa unidad nos tratan como si fuéramos animales. No puedo callarnos, ellos me amenazan que me van a llevar para el 16. Siempre vi que era una amenaza conmigo. El día 16 de julio nos dieron pollo, el pollo podrido que tuvimos que botarlo. La comida está perdiendo, la dan. Esto aquí es un oficio total. Yo por esta llamada, ya ahorita tengo la seguridad de estar ahí, porque tú haces eso y porque llamas a contra el funcionario. Pero si yo lo llamo a usted y ustedes no resuelven ningún problema, me tengo que quedar callado, aguantando y aguantando.
En el propio penal, el reo común David Socarrás Marín, también en comunicación con Jordan, explica lo que está pasando con dos presos comunes que han sido maltratados en los últimos días por autoridades penitenciarias.
Oye, hermano, señor Elvin, aquí tengo los datos sobre un recluso aquí en el destacamento 27 donde yo me encuentro. Se llama Yasmani Hernández Fernández. Hace cuestión de media hora nada más. Se agredió, le cogieron dos puntos en la vena de uno de los brazos. Se estaba desangrando aquí en el destacamento y todos los reclusos aquí estábamos llamando a los guardias hasta que ya por insistencia de nosotros lo sacaron por problemas de reclamo y situaciones de alimentación.
Mientras que Marrero Huerta llama la atención sobre tres presos políticos recluidos en el penal de Kilo 8. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, miembro del UMPACO con condena de 3 años por los presuntos delitos de atentado y desacato. Jorge Alexis Agüero Gómez, condenado a 14 años por el 11J, y Alieski Calderín Acosta con 20 años de sentencia por sabotaje.
Calderín Socarrás, Calderín Acosta y Agüero Gómez en múltiples ocasiones han sido enviados para las celdas de castigo y en no pocas ocasiones son víctimas de las restricciones en las llamadas telefónicas por denunciar las condiciones infrahumanas, por exigir mejoras en la asistencia médica, mejores condiciones alimenticias y mejores condiciones de vida para la población penal.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras en la isla la inflación está hundiendo el poder adquisitivo de los cubanos, José Luis Ramos recogió testimonios sobre los precios astronómicos de los alimentos.
Los precios de los productos de primera necesidad se han triplicado, siguen disparados. También el disgusto de los cubanos, comentó desde La Habana la activista Rosario Morales La Rosa.
¿Triplicado? Si no tienes MLC aquí te mueres de hambre. El MLC ya anda por los 200 y pico, los dólares andan por 215. La vida cambió, es como que se haya parado el reloj y haya echado a andar de cero. Vaya, esto no tiene compasión, así estamos acá nosotros.
Muchas veces no consigues lo que necesitas y los pocos productos que hay a precios desorbitados. La canasta básica ahora es más cara, apuntó.
El arroz está a 200 pesos la libra, y coteado criollo, no es arroz tampoco brasileño, ni un arroz de calidad, un arroz criollo de eso, lleno de semillitas y bichitos y cascaritas y eso. La libra de frijol está a 350, un aguacate 130, la libra de calabaza a 60 pesos, la de boniato a 60, 80. Una mano de plátano te sale en 130, 150 pesos. Un jabón de lavar 170, un jabón de baño 120. La libra de pargo particular está en 350 el pescado, pero el Estado lo tiene a 500 pesos. La libra de carne puerco está a 520, la costilla a 480. Una botella de aceite, cuando la encuentras por la calle, en las vitrines estas que hay, pues son a 1,000 pesos. ¿Para qué? Contarte. Estamos viviendo la misericordia de Dios mío.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo que la inflación superará el 40% en 2023. El índice de precios incrementó 70% en 2021 y 40% en 2022, según cifras oficiales, pero analistas han revelado que habría llegado a los 3 dígitos. El periodista Pedro González Reynoso se refirió a la situación del país.
Cualquier cosa que sucede en Cuba hoy es de un surrealismo patético y no hay explicación loable, no hay una explicación razonable, lógica, ni siquiera para ellos mismos. Así que imagino cómo estarán las cosas en las alturas, como dice el vulgo, cómo estará la gente de arriba tratándose de tapar unos con otros de las barbaridades, de las barrabasadas que cometen, porque no se refleja de ninguna manera una mejoría y no se vislumbra con este imparable precio del dólar norteamericano, que parece ser el marco de referencia para la supervivencia en el país en la inmediatez.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Mientras en Cuba también la poca disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos está irritando a la población cubana. Yolanda Huerga tiene declaraciones desde la isla.
La escasez de efectivo en Cuba, que ya afectaba desde meses atrás, se intensificó la semana pasada cuando el gobierno de la isla decretó feriados los días comprendidos entre el 25 y el 28 de julio.
El nivel de inflación, es decir, el índice de precios al consumidor, el IPC, es descomunal. Entonces la demanda de billetes se ha hecho enorme. También ha aumentado mucho la demanda de moneda extranjera. Esa demanda hace que la cesta, como le llaman los bancarios, el sencillo, el menudo, hasta los billetes de mayor denominación, escaseen. No hay posibilidades económicas de imprimir todo lo que se necesita.
Indicó el economista Germán González, desde la ciudad de Artemisa.
Mucha variedad de moneda, de diferentes denominaciones. Parece que no haya moneda físicamente. Ahora llevamos una semana feriado aquí en Cuba. Los cajeros están vacíos.
Según el Banco Metropolitano, no hay suficiente divisa para cubrir la demanda de los clientes que reciben remesas, pero tampoco moneda nacional.
Donde yo me encuentro viviendo, Boca de Jaruco, perteneciente al municipio Santa Cruz del Norte, Mayabeque, no existen cajeros automáticos. Tengo que desplazarme a la cabecera del municipio Santa Cruz del Norte, que se encuentra a unos 10 kilómetros de donde yo vivo. En ocasiones pierdes tiempo en trasladar allá sea a Guanabo o a Santa Cruz del Norte, y cuando llegas ahí, no todos los cajeros que están funcionan, las colas son interminables y muchos cajeros están rotos o simplemente no tienen efectivo.
Dijo Iván Guerra Hernández.
Creo que también hay un poco de indolencia en las autoridades. Esta situación se repite a través de todo el país. Muchos cajeros rotos, ya en malas condiciones, no se renuevan. Sea la situación de la escasez de billetes en estos cajeros automáticos, se expenden billetes de baja cuantía porque no hay existencia de billetes grandes en los cajeros, y esto se da con mucha frecuencia, no solo aquí en Santa Cruz del Norte, sino también en la capital.
Las dificultades para cobrar el dinero agobian particularmente a los trabajadores estatales y los jubilados.
Tenga que llegar con la dificultad para cobrar el dinero, a veces pasando 3 días no hay dinero y entonces no tiene su dinero en tiempo y forma para comprar los medicamentos, alimentos.
Señaló el santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
A veces van a hacer una operación de 5,000 pesos y tiene que hacerla a veces en 3 operaciones. Y correspondencia con la cantidad de habitantes que hay aquí, hay muy pocos cajeros. Y entonces agrégale a ellos la cantidad que no funciona. Hay personas que trabajan, que están 5 o 6 días sin cobrar precisamente porque quieren hacer fila hasta de madrugada.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró el lunes su advertencia a los migrantes irregulares sobre los peligros y las consecuencias de intentar ingresar a Estados Unidos por vías ilegales. Cuidado, emprender el viaje por tierra atravesando Centroamérica con la esperanza de llegar a Estados Unidos es peligroso e inútil, así afirmó la representación diplomática en un mensaje publicado en sus redes sociales. La embajada de Washington en La Habana insistió en que la mayoría de las personas que llegan a la frontera desde México no califican para el asilo político. Intentar entrar al país de forma irregular tendrá como consecuencia la prohibición de ingresar a Estados Unidos por 5 años, señala el mensaje. La sede diplomática urgió a los migrantes a no creer las mentiras de los traficantes de personas y a cuidar su vida y la de su familia. Además, recordó que casi 160,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han ingresado legalmente a Estados Unidos a través del proceso de permiso de permanencia temporal, conocido como parol humanitario. 12:13, vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Hoy estará con nosotros José Campos, el Chambi, y estará hablando sobre Estados Unidos y Portugal empatan 0-0 en la Copa Mundial y continúan a la ronda de 16. Y el boxeador Félix Verdejo encontrado culpable de asesinatos. De esto y mucho más en los deportes con el Chambi. A las 12:14, vamos a las noticias de Estados Unidos. El administrador del Club Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en la Florida compareció ante un tribunal federal por acusaciones de que intentó borrar videos de seguridad de la propiedad. Más detalles con Héctor Contreras.
El 10 de agosto en Fort Pierce, en Florida, se podrá llevar a cabo la diligencia de lectura de cargos contra Carlos de Oliveira, el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago de Donald Trump y quien es acusado de conspirar con el expresidente para tratar de eliminar las imágenes de seguridad que los investigadores buscaban en el caso de los documentos clasificados encontrados en ella. De Oliveira, de ascendencia portuguesa, compareció el lunes en una corte federal en Miami, donde respondió preguntas de un juez de primera instancia, y durante el procedimiento la máxima autoridad exigió al acusado entregar su pasaporte y firmar un acuerdo para pagar $100,000 en caso de no regresar a la corte. Sin embargo, la lectura de los cargos no se pudo llevar a cabo, ya que según la ley del estado, el acusado necesita un abogado local que lo represente durante la diligencia, y al no tenerlo, la defensa se comprometió a cumplir con el requerimiento lo antes posible. John Irving, abogado con sede en Washington, D.C., fungió como representante legal de Oliveira y habló brevemente con un grupo de periodistas a la salida del edificio federal y agregó:
esperemos a ver qué evidencia potencial tiene el Departamento de Justicia.
Carlos de Oliveira se sumó la semana pasada a la acusación del expresidente Donald Trump y su asesor Walt Nauta, quienes enfrentan cargos que incluyen conspiración para obstruir la justicia y mentir a los investigadores. La implicación de Oliveira se da luego de que se le señalara de intentar borrar el video de seguridad de Mar-a-Lago en el que se veía a Nauta moviendo cajas dentro y fuera de una sala de almacenamiento, un acto que supuestamente se realizó bajo la dirección del exmandatario y que sería un esfuerzo por ocultar registros no solo de los investigadores, sino también de los propios abogados de Trump. Hasta el momento, los fiscales no han alegado que las imágenes de seguridad en realidad se eliminaron o se ocultaron a los investigadores. Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien se declaró inocente en junio, ha negado haber actuado mal. El ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 publicó en su plataforma True la semana pasada que las cintas de seguridad de Mar-a-Lago fueron entregadas voluntariamente a los investigadores y agregó que las cintas no fueron borradas de ninguna manera o forma. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken presentó hoy la Oficina de Seguridad Mundial y Diplomacia de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un evento en el Departamento de Estado, Blinken lanzó la nueva Oficina de Seguridad de Salud Mundial y Diplomacia. La misma dirige y coordina el trabajo del Departamento de Estado para fortalecer la seguridad sanitaria mundial a fin de prevenir, detectar y responder a las enfermedades infecciosas, incluido el VIH-SIDA. Blinken dijo que el nuevo buró liderará la diplomacia de Estados Unidos y fortalecerá la arquitectura de seguridad sanitaria mundial para que el mundo esté mejor preparado para prevenir, controlar y responder a las enfermedades infecciosas. También ayudará a aprovechar la asistencia exterior de Estados Unidos para fortalecer los sistemas de salud pública, de modo que puedan abordar mejor las amenazas a la salud actuales y futuras con sus socios nacionales, regionales y multilaterales. Dice Blinken que otra función de la nueva oficina es elevar la seguridad de la salud como una prioridad central de la política exterior de Estados Unidos a través de sus compromisos diplomáticos en todo el mundo y a través de su papel en la formulación de políticas de seguridad de la salud en todo el gobierno de Estados Unidos. La nueva Oficina de Seguridad de Salud Mundial y Diplomacia de Estados Unidos estará liderada por el embajador John Kengason, quien es actualmente coordinador global del SIDA en Estados Unidos y representante especial para la diplomacia de salud global. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
También aquí en Estados Unidos, el estado de Texas amplía la barrera a lo largo de la frontera con México en medio de tensiones judiciales por boyas desplegadas en el Río Grande. Desde Texas informa Laura Sepúlveda.
Autoridades de Texas han instalado ya 145 mil kilómetros de alambre de púas a lo largo de la frontera con México, desde Brownsville hasta Del Río.
Vamos a continuar nuestras operaciones con la infraestructura, con las barreras, lo que podamos hacer para desalentar los cruces fronterizos ilegales.
La expansión de la alambrada fronteriza ocurre apenas días después de que el gobierno federal interpuso una demanda contra Texas con la meta de poner fin a la instalación de una barrera divisora en el Río Grande en el marco de un operativo de seguridad fronteriza llamado Lone Star.
Y la legislatura están todos controlados por el Partido Republicano para que puedan autorizar a través de medios presupuestarios operaciones como Lone Star para usar recursos básicamente para frenar o detener la migración. Sin embargo, el problema para el gobernador de Texas y el estado de Texas es que no tienen la autoridad sobre la política de inmigración de Estados Unidos, que es una prerrogativa federal según nuestras leyes.
Razón por la que el accionar de autoridades tejanas ha sido calificado como ofensivo e ilegal por el embajador de Estados Unidos en México.
Tenemos grandes esperanzas de que nosotros estamos del lado de la ley y de que está mal. Tengo optimismo de que vamos a ganar el caso.
Aún se está a la espera de que la Corte determine si las medidas adoptadas por Texas violan las leyes estadounidenses. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Con 12:20, avanzamos en Noticias de América Latina. Más de 248 mil migrantes irregulares han cruzado la peligrosa selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia, en lo que va solo del año 2023, un récord histórico liderado por el éxodo venezolano. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
El gobierno panameño anunció el lunes que más de 248 mil personas han cruzado este peligroso territorio en 2023 en su ruta hacia Estados Unidos. La cifra ya supera la cantidad total de 2022, de acuerdo con datos del Departamento de Migración de Panamá. En lo que va del año, han ingresado 617 personas más que en todo 2022. Del total, el 21% son niños, niñas y adolescentes, de los cuales la mitad tiene 5 años o menos. La frontera natural del Darién, de 266 kilómetros de largo y 575 mil hectáreas de superficie, se ha convertido en un corredor para los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central. Realizan esta travesía a pie, enfrentando peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y organizaciones criminales que les roban o los extorsionan. Estados Unidos advirtió hace meses que no dejaría entrar a su territorio a quien ingresara a Panamá de manera irregular. Según datos oficiales, casi la mitad del total de migrantes que utilizaron esta ruta en el primer semestre del año son venezolanos, que suman más de 100.000. Le siguen ciudadanos de Haití con 33.000 pasos registrados, más de 25.000 de Ecuador y 8.500 de China. El Ministerio de Seguridad estima que con el ritmo actual, unos 400.000 migrantes habrán cruzado el Darién durante 2023.
En Ecuador, el estado de excepción deja resultados positivos en las provincias donde ha sido implementado, pero no es suficiente para detener la violencia. Desde Quito, los detalles los tiene Giselle Jácome.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso le hace frente al crimen organizado de todas las formas posibles y a una semana de haber impuesto el estado de excepción en las provincias costaneras de Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán por conmoción, las amenazas continúan, pues los grupos delictivos siguen creando terror en estos lugares, a pesar del toque de queda que se ha implementado desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. La gobernadora de la provincia de Los Ríos, Connie Jiménez, sufrió un atentado en su domicilio durante el toque de queda. Los videos quedaron registrados y la policía investiga el hecho. La mayoría de atentados y movimientos del crimen organizado se coordina desde las cárceles y aunque algunos grupos delictivos han dicho que lograron un pacto de paz con el gobierno, el ministro Henry Cucalón menciona que desde su despacho nadie ha pactado con ellos.
El gobierno del Ecuador no ha pactado ni va a pactar con el crimen organizado. Al revés, hay un accionar contundente y firme para que eso no suceda. No puede ser que personas que están al margen de la ley sean las que pongan las condiciones para querer poner ellos el orden.
Después de la última masacre en las cárceles, se declaró el estado de excepción. Se aumentó el número de policías en un 155%, especialmente en la zona de Durán, donde habían 470 y hoy están actuando 1.200 en las calles, logrando incautaciones de drogas y arrestos. A la fecha, en una semana de esta declaratoria, hay 150 personas detenidas y más de 6 toneladas, 700 mil kilos de droga incautadas. Para el investigador y analista Luis Córdoba, el problema es que el crimen organizado ha permeado las estructuras estatales.
Es evidente una infiltración del crimen organizado en las estructuras estatales. Una prueba de que el problema no solo está en las cárceles o no solo está en las fronteras o en las aduanas. Falta voluntad política para reducir esa impunidad.
A pesar de la presencia del ejército y la policía en estos lugares, las bandas siguen intimidando a todo el que quiera hacerles frente. Uno de esos casos se produjo durante el fin de semana, cuando el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue amenazado por el grupo terrorista Los Choneros por hablar de su líder, alias Fito. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias afirma que no se impedirá la participación en el proceso del 22 de octubre de algún candidato que esté inhabilitado por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, Enrique Capriles Radomski y Freddy Superlano son hasta ahora tres de los candidatos inhabilitados por el régimen de Nicolás Maduro para ejercer cargos públicos. Sin embargo, podrán participar en el proceso primario tal como lo explicó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, quien además detalló cómo se financiará el proceso.
Completar la recaudación de fondos con base en aportes de los candidatos, campañas de recaudación de venezolanos que han contribuido voluntariamente para hacer posible la primaria, especialmente venezolanos en el exterior. Vamos a iniciar a partir de la próxima semana procedimientos de rifas internacionales y otras actividades similares.
Francisco Castro, miembro de la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Primaria, también explicó en conferencia de prensa que el 22 de octubre la elección de la oposición para escoger al candidato que se mida con el régimen en las presidenciales de 2024 contará con 3.106 centros de votación.
Lo cual plantea una cobertura del 100% de los municipios del país. Se estima alrededor de unas 5.000 mesas distribuidas en estos 3.106 centros de votación. Va a contar con 20.342.024 electores.
También este lunes, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional que controla el régimen publicó la lista de los 153 aspirantes para el nuevo Consejo Nacional Electoral. Los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, que se vieron forzados a renunciar ante la decisión del Parlamento de designar un nuevo ente comicial, fueron postulados nuevamente por las universidades y por la sociedad civil. En la lista figuran funcionarios de otros organismos, como Gustavo Vizcaíno, actual director del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería, SAIME, así como Elvis Amoroso, actual Contralor General de la República, así como diversos militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Continuamos en este informativo con noticias internacionales. Rusia afirmó hoy haber neutralizado drones ucranianos que atacaron Moscú y el Mar Negro, aunque admitió que uno de los aparatos impactó en un edificio del barrio de negocios de la capital rusa. El ejército ruso también intensifica sus ataques a Ucrania. La agencia francesa de prensa tiene esta información.
Nuevo ataque con drones contra la capital rusa. Uno de los aparatos impactó en un edificio del barrio de negocios de Moscú, en la misma torre que ya había sido dañada el fin de semana, también por un ataque con drones. Según el Ministerio ruso, otros dos drones fueron destruidos por la defensa aérea en la región de Moscú y también repelieron un ataque de tres drones navales contra sus patrulleras en el Mar del Norte durante la noche. Ucrania ha aumentado los ataques con aviones no tripulados en territorio ruso en las últimas semanas, en paralelo con una lenta contraofensiva en el este y el sur de Ucrania, ocupadas por el ejército ruso. El ejército ruso también intensifica sus ataques. El martes fue el turno de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, atacada durante la noche por drones rusos. El ataque provocó un incendio y destruyó el edificio de una escuela de formación profesional, que en ese momento estaba vacía.
En otra información, la Junta Militar que gobierna en Birmania anunció hoy un indulto parcial a la depuesta líder Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado de 2021. En un breve comunicado, el régimen castrense dijo que han sido anuladas 5 de las 19 condenas contra la Premio Nobel de la Paz, sobre quien pesaban sentencias que sumaban 33 años de prisión. El anuncio tiene lugar un día después de que la Junta extendió por 6 meses el estado de emergencia, lo que en la práctica impide la celebración de elecciones este año como se esperaba. El golpe de Estado que derrocó al gobierno encabezado por Suu Kyi puso fin a una década de transición democrática en Birmania y sumió al país en una profunda crisis política, social y económica. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, estaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales y como cada día volveremos a encontrarnos mañana a las 12 del mediodía en todas nuestras redes sociales. Gracias, muy buenas tardes, hasta mañana.